Venire l'orizzonte combattente zapatista nel cammino marcherà allo spegne della tra. Vamos, vamos adelante, pare che saliamo della luce avanti, con la patria vita e necessita, credo lo sforzo dello zapatista.
Mauro Tumas Zapatista, Radio Insurgente Arao, Ojo da tu Zapata Maticamo, Dibuda Keraja
Bala. Allin Junyonaku y Kai Organización Zapatista Snesca, Warmi Kuna Manta.
Tuna Paita Chayachinchi, Radio Insurgente, Kaika México, Zachtapi.
Escunachos, compañeros y compañeras, Radio Insurgente Manta, comunicadores, no cajina indígena,
América, Perú, Suyu y hasta Manta, Ecuador, Bolivia, Kimsantin Suyu, Juyuriku, que Quechua, Quichua, Sinipe, Kimarispa, Chaymanta Pacha.
Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Tasaka intawara yo zapatista nakari ruyaje ya guajira je Venezuela je
Guatemala kai Oruro Bolivia Jalcamanta y Mato Tugara Mora Ochcono kat México
Tari Zapatista Yaya Tuna Reku
Mañanta Kankuna Tatukurachka Shankichis México ya está comunicadores Aguara yo Zapatista Radio Insurgente Mata Saya México Namuna Aguara yo Zapatista.
Hola compañeras y compañeros, ¿cómo están? Espero que bien, otra vez estamos con ustedes. Los saludamos a todos y todas, a los que nos escuchan de México y del mundo. Hoy vamos a seguir con un poco más sobre las palabras de las compañeras zapatistas durante el encuentro que hubo en diciembre pasado en La Garrucha. Escucharemos fragmentos de las exposiciones de las compañeras acerca de los cambios que han tenido sus vidas tras el levantamiento zapatista. También presentaremos la exposición de nuestras compañeras insurgentas que hablaron de algunos trabajos que realizamos como parte del ejército de nuestros pueblos. Y además, escucharemos la palabra crítica sobre algunos feminismos expuesta en el encuentro por una compa de la organización Brigada Callejera. Y por supuesto que tendremos también algunas músicas y unos saludos que nos envían los oyentes por internet. Entonces, vamos a iniciar este programa. Y comenzaremos con un poco de noticias.
En este año que comienza, las amenazas y el acoso continúan en varias comunidades zapatistas por parte de autoridades oficiales y grupos paramilitares. Y es que las comunidades en resistencia representan un estorbo grande para los planes que impulsan los malos gobiernos para explotar los recursos naturales de Chiapas. Un ejemplo es el problema que representa para el gobierno la presencia de varias comunidades zapatistas en la zona de las cascadas de agua azul, donde se pretende construir un enorme y lucrativo complejo turístico. Se dice que el primer paso para este plan turístico será la construcción de una carretera en el tramo de San Cristóbal de las Casas a Palenque, lo que también significará el despojo y desalojo de las comunidades que encuentre a su paso. entre las comunidades zapatistas que son consideradas estorbo para el proyecto y que ya enfrentan acoso y agresiones de autoridades y grupos paramilitares se encuentran Poloma Jau, Nuevo Progreso, Agua Azul, Linda Vista y San Miguel.
También siguen las amenazas contra las bases de apoyo zapatistas que desde marzo del año pasado protegen y vigilan la Reserva Ecológica del Huitepec, ubicada en San Cristóbal de las Casas. En este caso, el nuevo gobierno municipal, con el priista Mariano Díaz Ochoa al frente, encabeza la ofensiva contra los zapatistas. Mariano Díaz Ochoa ofreció desde su campaña electoral que desalojaría el Cerro del Huitepec y hace unos días declaró que ya estudia la situación y la manera de aplicar la ley en la zona.
Ante la nueva ofensiva gubernamental que enfrentan las comunidades zapatistas, varios grupos internacionales han manifestado su solidaridad o han realizado acciones de protesta y denuncia. En el aeropuerto de Madrid, por ejemplo, unos compas informaron a las personas que viajaban a México acerca de la represión que enfrentan las comunidades zapatistas. En Valencia, España, otro grupo de compas solidarios realizaron una jornada de denuncia frente al consulado mexicano, donde informaron sobre el peligro de guerra que amenaza a las comunidades en resistencia. También unos compas griegos realizaron una movilización en Atenas durante la presentación de una obra de teatro referente a la pintora mexicana Frida Kahlo. Ahí los compas griegos desplegaron una bandera del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y denunciaron la situación en Chiapas.
Pues ya escuchamos un poco de noticias de esta semana. A continuación, vamos a escuchar algunos fragmentos de las exposiciones de las compañeras zapatistas durante el encuentro de diciembre pasado acerca de cómo vivían antes y de cómo viven ahora. Las compañeras hablaron de cómo era su vida antes del levantamiento zapatista, de las cosas buenas que han logrado con su lucha y de algunos problemas que todavía existen y que buscan cambiar. Escuchemos entonces un poco de este tema en voz de las compañeras de Los Cinco Caracoles.
Todo día trabajando sol a sol, nosotras las mujeres nos mandaban a moler sal para ganado, a veces más de 100 kilos. El capataz nos checaba si no robamos sal. Cuántos sufrimientos, cuántos, algunas cosas que hacíamos mal, nos pegaba a chicotazo, era cuero de vaca bien duro. Si desgajamos un rama de café o un mata de maíz, nos hacía pagar por eso los castigos. Era tan duro que nos hacía desmayar por el dolor.
Cuando nosotros salimos para una reunión, íbamos como si fuera a pescar, a traer leña, ir en la milpa, así disfrazábamos de muchas formas para que no se den cuenta la gente que nos encuentra en el camino. Cuando es de día, a veces nos llegaba a darnos plática en el mero pueblo, por razones de seguridad. Por eso salimos afuera. Nosotras íbamos a recibir pláticas políticas en la montaña. En algún campamento, caminábamos en picada para que nadie nos vea, a veces a cualquier horas de la noche, muy en silencio y despacito, sin luz para que no nos detecten los perros, a la gente que no sabe nada de la organización. En esos campamentos llegaban las compañeras y compañeros insurgentes. Es ahí en donde vimos que también que podemos hacer el trabajo de la lucha. También nos invitaban a pasar fiestas conmemorativas y nos platicaban de cada fecha importante que se festejaba, que aprendiéramos a defender nuestros derechos y nos enseñaban a conocer las armas.
Aunque nosotras también trabajamos la tierra, cosechamos junto con nuestros compañeros. Además, las mujeres, los que no tienen marido, también trabajan la tierra. Pero durante estos años y hasta la fecha, solo a los varones tienen el derecho a la poca tierra que tenemos. Hasta en el año de 1984, cuando un grupo de compañeros nos explicó junto con nuestros compañeros cómo estaba la situación en que vivimos los indígenas. Cuando nos reclutaron, nos recomendaron mucho que se tiene que guardar con seguridad la información para que no llegara a saber los malos gobernantes y su ejército. Así lo hicimos.
Nuestros comandantes llegaron a firmar un acuerdo sobre derechos y la cultura indígenas, y nosotras pusimos nuestra confianza con ese acuerdo. Pero después el mal gobierno y los partidos políticos traicionaron a su palabra y no cumplieron lo que está firmado. Pero nosotras, juntos con nuestros compañeros, tuvimos que pensar qué hacemos contra esa traición. Pero decidimos entonces echar a andar los acuerdos de San Andrés sobre derechos y la cultura indígena. Por eso tuvimos que formar nuestros municipios autónomos y formar nuestras autoridades autónomos para poder ejercer nuestra autonomía y la libre determinación.
Cuando no estaba declarado nuestra lucha, nuestra organización, estaba muy escondida. Sufríamos mucho y muchos miedos, porque lo que pensamos que así que llega a suceder, que lo que no queremos es que nos traicione el mal gobierno. Por eso ahora, compañeras, ahorita ya las compañeras ya conocemos ya nuestros derechos. Ya trabajamos ya nuestro derecho, ya participamos, ya hay promotoras y ya participan en otros lugares las compañeras. Pero antes no, compañera, porque yo también cuando estaba yo soltera no me permitan en la clase, por eso ahora no muy sé leer y escribir. Pero más o menos ya cuando ya estoy casada, ahí estoy aprendiendo un poco, ya cuando empecé a ser promotora, compañeras. Y ahora nuestros hijos ya tienen libertad, ya salen, ya se casan nuestros hijos, no es obligado. Es lo hace su derecho, a donde que le pega su destino y la suerte, compañeras. Pero antes no, obligan a sus hijas. Por eso ahora eso es lo que no queremos, compañeras.
En la actualidad de nuestra organización EZLN, nuestro padre, empezaron a saber que tenemos el mismo derecho que los hombres. Por eso, que seamos escuchadas y tomadas en cuenta como solteras. Ahora ya estamos participando en diferentes cargos, como promotoras de educación, consejas autónomas, comisión agraria y etcétera. Aunque hay solteras que no saben leer ni escribir, también demuestra el valor y la participación de la memoria para compartir los conocimientos y saberes con las otras solteras de los diferentes lugares. Y ahora nuestro padre ya nos da la libertad de hacer un trabajo del pueblo y del municipio.
Hemos sufrido los obstáculos, la injusticia de nuestro caminar, nosotras las mujeres. Hemos enfrentado la injusticia, el desprecio por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Pero dijimos, aquí estamos ahora para destruir el mal sistema que nos ha hecho mucho daño. Vimos la necesidad de organizarnos como mujeres. Claro, es muy difícil para nosotras porque no sabemos leer ni escribir, y no sabemos hablar el castellano, pero poco a poco estamos aprendiendo. Ahora estamos participando en las reuniones, en los encuentros y a salir a divertirnos, a jugar y compartir experiencias con otras mujeres.
Nuestras autoridades municipales y locales y el pueblo en general es nuestra más grande escuela, que son nuestros mayores que nos están enseñando de cómo debemos organizarnos en los trabajos colectivos y nos están enseñando la organización poco en la teoría y más en la práctica. Pero tenemos otra escuela donde nos enseñan a leer y a escribir. En nuestra escuela donde estudiamos, gracias a los buenos pensamientos de nuestras autoridades de la Comisión de Educación y los promotores, nos enseñan el compañerismo, la unidad, la disciplina. Dentro de las buenas enseñanzas está la enseñanza de la resistencia, de no caer en el engaño de los planes del mal gobierno.
Después de la llegada de los españoles, la mujer indígena empezó a luchar y resistir en contra de la cultura dominante. Durante un largo tiempo de sufrimiento y explotación, y ha sido tan grande que hasta cierto momento hubo confusión en la forma y del pensamiento de la mujer indígena. Anteriormente, teníamos que trabajar duramente para resolver nuestras necesidades de la alimentación, vestimenta y la salud. Nuestras familias eran muy numerosas, pero esto teníamos que trabajar forzosamente desde pequeña. No pensábamos en un salario, sino que solo nos preocupábamos para la alimentación de la familia, de nuestros alimentos y la vestimenta. Tuvimos que aceptar a casarnos con el hombre aunque no sea nuestro gusto. Y poco a poco fuimos aprendiendo a convivir y amarnos como pareja. El matrimonio era una exigencia de nuestros padres y nuestras madres, por temor de quedarnos abandonadas. Cuando surge un conflicto con la pareja, como maltrato o divorcio, solo la religión, a través de la fe, nos ayudaba a resolver nuestros problemas con la ayuda de los mayores. Los hicimos así porque para nosotras, las mujeres, no existía la justicia y no había autoridades que se preocupaban por nuestros problemas. Aunque hemos pasado tiempos difíciles de persecución, el gobierno ha querido ponernos un hasta aquí. Sobre todo en el 96 y 97, algunas mujeres fueron violentadas psicológica, física y sexualmente. Algunas niñas y mujeres fueron asesinadas, desplazadas, robadas sus pertenencias, quemadas sus casas. A pesar de eso, las mujeres hemos resistido en el trabajo y en la lucha. Estamos orientando a nuestras jóvenes para que ya no sigan emigrando a la ciudad. Estamos más contentas por nuestra participación en las diferentes áreas de trabajo que hay en cada municipio autónomo de la zona norte. Nos seguimos organizando para mejorar las condiciones de vida. Nos damos ánimo entre nosotras, nos damos ideas unas a otras.
Delicado corazón del corazón de la gente. Perseguida, torturada, violada, asesinada. Has tomado valientemente el riesgo. Obligada a la guerra después de resucitar. Alma hermana de India, Maya universal. Tu paciente esperanza toma forma de fuego. Has sabido guardar la memoria de los muertos. Sangre de sacrificio, puente a la libertad. Niña mesoamericana, ojos de la dignidad, fuerte como pocas. Madre de los hijos del futuro y de los hombres que dicen verdad. Niña mesoamericana, ojos de la dignidad, fuerte como pocas. Madre de los hijos del futuro y de los hombres que dicen verdad. alma hermana de India, maya universal. Tu paciente esperanza toma forma de fuego. Has sabido guardar la memoria de los muertos. Sangre de sacrificio, puente a la libertad. Niña mesoamericana, ojos de la dignidad, fuerte como pocas. Madre de los hijos del futuro y de los hombres que dicen verdad. Niña mesoamericana, ojos de la dignidad, fuerte como pocas. Madre de los hijos del futuro y de los hombres que dicen verdad. Corazón del corazón de la gente.
Usted escucha Radio Insurgente, la voz de los sin voz.
Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
En el encuentro llamado, la comandante Ramona y las zapatistas también dieron su palabra tres compañeras insurgentas que hablaron acerca de sus trabajos y de sus responsabilidades como parte de las fuerzas militares zapatistas. Escuchemos, pues, un poco de lo que contaron las capitanas insurgentas, Gabriela, Elena y Hortensia.
El primer trabajo que hicimos es pasar a ser bases de apoyo. Algunas pasaron a ser milicianas y otras directas fueron a prepararse para ser insurgentas. Cuando nos integramos, tuvimos que dejar nuestra familia, nuestras casas, todo, estando a nuestras compañeras y compañeros insurgentes, se cambió nuestra forma de vivir. Estando en la montaña, aprendimos muchas cosas. Si no sabíamos leer y escribir, hablar las castillas, nos enseñaban a los otros compañeros. Todo lo que no aprendimos en nuestra casa, ahí aprendimos todo en la montaña. Estando como insurgente, es nuestra obligación aprender todo tipo de trabajos. Nos dan entrenamiento como manejar una arma, aprendemos a disparar cualquier tipo de armas y portar cualquier tipo de armas. También aprendimos lo político y militar y cultural. Un soldado del pueblo, tenemos que estar bien preparadas de todo lo que puede pasar en los trabajos. Por ejemplo, los trabajos cotidianos, nos turnamos tanto como cargar leña, preparar la comida, ir a traer carga. Los trabajos que se hace junto con los compañeros insurgentes, dirigimos igual los trabajos, porque hay compañeras que son mandos como insurgentas.
Tenemos un reglamento donde dice cómo debemos respetarnos,
tener la disciplina y el compañerismo y la unidad. El 1 de enero de 1994, muchas compañeras insurgentes y milicianas fueron y entraron a pelear con el enemigo. No tuvieron miedo, porque los enemigos tienen las mejores armas modernas, aviones militares para bombardear. Pero nosotras, como indígenas, fuimos a pelear porque nos dimos cuenta que solo nos quedaba ese camino. Por eso, el 1 de enero de 1994, no tuvimos miedo de enfrentar al enemigo, porque ya sabíamos que sí vamos a morir de enfermedades curables o de hambre. Por eso nos decidimos, más vale morir peleando que morir de hambre y de enfermedades. También es para demostrarle al enemigo, al mal gobierno, que las mujeres sí tienen valor y las tienen que respetar, y nosotras las mujeres podemos defendernos como indígenas para que algún día tengamos libertad como mujer, no como ahorita, que nos desalojan en nuestro terreno, nos humillan, nos maltratan al mal gobierno. Pero ya no es tan fácil que nos humillan, que nos destruyan, porque con todo lo que hemos aprendido junto con los compañeros insurgentes en las montañas, con eso nos vamos a defendernos. Nosotros somos un ejército del pueblo, pero nuestra obligación es explicarle al pueblo de que nuestra revelación nacional la vamos a ganar con la lucha política y pacífica, y que nos va a costar mucho, pero no será tanto como lo que nos ha pasado de explotación de 515 años. Si es necesario pelear con las armas, allí estaremos, porque nunca vamos a entregar, no vamos a olvidar la sangre de nuestros compañeros y compañeras que derramaron a lo largo de nuestra lucha. Eso nunca vamos a olvidar. Tenemos que seguir luchando, seguir el ejemplo de nuestras compañeras y nuestros compañeros caídos antes del 94 y después del 94.
Gracias, compañeras comandantas, compañeras mujeres bases de apoyo y compañeras milicianas, de darnos este espacio donde pudimos compartir nuestras experiencias como compañeras insurgentas. Esperamos que les sirva para las compañeras de la otra campaña y de las compañeras de la Sexta Internacional. Nuestras compañeras y hermanas del mundo, les hacemos una invitación que sigamos adelante con nuestra lucha y no tengan miedo con todo el gobierno como nos responde. Si el gobierno nos deja sin trabajo como ustedes, obreras y de diferentes trabajos, podemos hacer un intercambio de nuestro trabajo con nuestros pueblos, con nuestras bases zapatistas, porque ellas trabajan en el campo y como ustedes obreras podemos hacer el intercambio. Ustedes mandan la herramienta de trabajo del campo y las compañeras mandan sus maíz y sus frijol con ustedes.
días, hoy también tenemos la nueva presentación de otros grupos un poco más avanzaditos, pero ahí lo vamos a escuchar cómo van a cantar. Esta canción se titula ¿Por qué luchamos?
Cosas vamos a luchar, ahorita se los voy a platicar. Cuando termine van a decidir si nos quieren apoyar. Poder cultivar y un techo donde poder habitar, educación para todos igual, vamos a solicitar. Necesitamos de buena salud, para eso necesitamos comer, trabajo para poder producir. También vamos a sumar independencia total, para que ningún gringuito nos venga a joder a nuestro pueblo explotar. A todo esto juramos vencer, por eso estoy decidido a luchar. De esta forma llegar a ganar la paz y la libertad.
Seguimos en esta emisión semanal de Radio Insurgente. Y pues continuamos con un poco más del resumen sobre el encuentro de mujeres. Muchas compañeras y hermanas de otras partes de México y el mundo no pudieron estar personalmente en el encuentro en Garrucha, pero enviaron sus cartas con sus opiniones y saludos. Ese fue el caso de la compañera Elvira de la organización Brigada Callejera, que por problemas de salud no pudo asistir en el encuentro. Así que la compañera Elvira mandó su carta, que fue leída por el compañero Krishna, que es un trabajador sexual transgénero que también forma parte de la Brigada Callejera y participa en la otra campaña. La palabra de la compa Elvira fue muy crítica con el trabajo y las posturas de algunas mujeres que enarbolan la bandera feminista. Escuchemos, pues, la palabra de la compañera Elvira en voz del compa Krishna.
Antes que nada, pido una disculpa. Yo no debería de pisar un templete. Soy un transgénero, soy gay, soy trabajador sexual. pero me es muy importante, ya que una compañera de promotora de salud, a quien le debo mucho, que es Elvira Madrid Romero, que muchos compañeros la conocen, ella tenía la decisión de venir, desgraciadamente se enfermó de bronconeumonía y me pidió de favor, si me permitían las comandantas, les agradezco mucho tomar la palabra, voy a leer su participación. Gracias. Encuentro de mujeres zapatistas con las mujeres del mundo, La Garrucha, Chiapas, del 28 al 31 de diciembre de 2007. Sobre los feminismos, los grupos de mujeres y la otra campaña. Ponencia presentada, que en este caso es mandada por Elvira Madrid Romero, de Brigada Callejera. Nuestra experiencia como Brigada Callejera ha sido muy amplia en el tema de los feminismos clasemedieros, con aspiraciones burguesas o con el sueño de formar parte de la clase política nacional vía cualquiera de los partidos políticos electoreros, cualquiera de los gobiernos municipales, estatales o federal, sin importar si el quehacer en el que se participa busca salvar a las mujeres, establecer la equidad de género o chingárselas. Total, el que paga manda y los principios no importan, mientras la panza y el nivel de vida sean cada día mejores, así sea a costa de las mismas mujeres. Hemos conocido a feministas que nos han querido dar línea, decirnos cómo darle una perspectiva de género a nuestros proyectos, mientras que en sus casas explotan el trabajo doméstico de mujeres indígenas y cuando llegan sus maridos reciben su cuota de violencia marital. Y en el caso de algunas feministas lesbianas, hemos visto también cómo utilizan el poder y su liderazgo, así como lo hacen muchos hombres para conquistar a sus mujeres. Nos han dicho que debemos de ser más dóciles ante el gobierno, menos anarquistas, menos radicales, que debemos tolerar a las mujeres que están abriendo brecha en los partidos políticos y en las instituciones de gobierno, que ese es uno de los frutos del feminismo. También nos dicen que debemos de dejar que ellas investiguen a las trabajadoras sexuales, que les abramos las puertas para que las feministas académicas nos abran los ojos sobre la violencia de género que impera en los contextos del sexo comercial. Para algunas de ellas, las trabajadoras sexuales son pobres víctimas que deben de ser salvadas de sus clientes y de quienes las reclutan, pero otras son trabajadoras sexuales que ya no viven en condiciones de explotación económica, sexual o psicológica. Ambas tendencias han sido exploradas de otros países y en ambas justifican el trabajo de la lucha contra la violencia hacia las prostitutas o en su lucha por sindicalizarlas. Y pretender que no hay una contradicción entre el capital y el trabajo y que mientras exista el capitalismo, este sistema económico reproducirá la explotación sexual de mujeres, niñas, adolescentes, niños y hombres, según lo exija la demanda de este vital producto para la industria sexual. También se encuentran las otras feministas, aquellas que pretenden que nos representan a todas las mujeres en la otra campaña y que nos pueden imponer su agenda contra el patriarcado, cuando algunas de ellas son la viva estampa de lo que cuestionan. Eso sí, antipatriarcales, mientras no se metan con sus cuates, nuevos jefes y socios, en eso que el IFE llama las asociaciones políticas nacionales y estatales. Nos quedamos entonces un grupo de mujeres y hombres, todas y todos trabajadoras de la salud y educadoras de la calle, otras y otros trabajadoras y trabajadores sexuales que, para entender la realidad que nos tocó vivir y en la que luchamos por un México del tamaño de nuestros sueños, recogemos la experiencia, o sea, sistematizamos el conocimiento adquirido por la vía del activismo comunitario y lo cotejamos con los pensamientos críticos del capitalismo para saber hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos, eso sí, preguntando a nuestra gente hasta dónde desean caminar. Hoy nos encontramos ante una disyuntiva, organizarnos políticamente como trabajadoras y trabajadores en el sector obrero de la otra campaña, darle un carácter de clase de programa social de lucha y sumar esfuerzos para derrocar al régimen o luchar por la vía electoral o incluso clandestina para reformar el Estado y dejar al sistema capitalista intacto en su contradicción fundamental, la del capital y el trabajo.
Las mujeres debemos participar en todas las instancias de decisión de la otra campaña. Y uno de los pasos más significativos quizás sea el que la otra campaña adopte como propia la Ley Revolucionaria Indígena de las Mujeres del EZLN. Después, quizás después, podemos hablar del patriarcado y del matriarcado con aspiraciones de clase de muchas feministas que esperan la oportunidad para decirnos a nosotras y al mundo que gracias a ellas, mujeres de grupos vulnerables como indígenas, trabajadoras sexuales y otras trabajadoras, les dimos una perspectiva de género a nuestras luchas. Saludos cordiales a las promotoras de salud, a las comandantas, mandos de mujeres combatientes y bases de apoyo igualmente mujeres, así como a todas las mujeres que participan en este magno evento. Desde mi cantón en el Distrito Federal, donde me estoy reponiendo de una bronconeumonía que amenazaba con agrazarme, Elvira Madrid Romero. Muchas gracias. Antes de despedirme, yo no puedo tomar la palabra por mujeres trabajadoras sexuales, pero ellas me han expresado, he escuchado su voz, ellas son zapatistas, ellas han conocido qué es derramar sangre. También hay muertas, muertas mujeres que no están en el trabajo sexual por gusto, están por necesidad. Son mujeres combatientes que salen a arriesgar la salud y la vida para darle qué comer a sus hijos y defender su dignidad contra policías, autoridades y cualquier pendejo que se atraviese en el camino. Gracias.
Ahí te va, de Tora Caño.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Teresa, Casa, Marga, Eli, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María.
Me llaman calle,
Carolina,
me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Thank you.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Bien, compañeros y compañeras, a continuación vamos a leer algunos mensajes que nos han enviado algunos oyentes a través de Internet.
Desde Pisa, Italia, nos escribe Elisa, que dice:
Hola, quiero desear un feliz año nuevo a todo el equipo de Radio Insurgente. Un abrazo desde Italia por un mundo unido y digno, sin guerras ni hambre, todos juntos contra las desigualdades y las injusticias. Guillermo Altamar, de Mérida, Venezuela, dice:
Saludos, hermanos. Somos un colectivo que trabajamos en una emisora comunitaria en el estado Mérida, Venezuela. Hemos transmitido algunos micros y programas de ustedes, pero quisiéramos mantener articulación con ustedes para que podamos establecer un circuito de transmisión permanente. Nuestra emisora se llama Ecos 93.9 FM, emisora comunitaria para la organización social.
Desde Santiago de Chile, Julio escribe el siguiente mensaje.
Hola, les escribo para contarles que mi país Chile, al menos el Chile consciente, está de duelo por la muerte del hermano mapuche Matías Catrileo Quesada, asesinado el 3 de enero por las fuerzas de carabineros de Chile, mientras realizaba una recuperación de tierras en forma pacífica junto a otros mapuches. No es el primero ni será el último de los mártires de una lucha de siglos del pueblo mapuche por la dignidad. Lamento escribirles para contar tan lamentable noticia, pero es necesario que sepamos que su lucha zapatista es también la lucha de muchos pueblos indígenas y no indígenas de nuestra América, y que su presencia combatiente es aliento y ejemplo para todos. Desde aquí y a través suyo vaya un homenaje a Matías Catrileo Quesada. Hasta siempre y gracias por su compañía tan necesaria.
Bueno, pues muchas gracias a todos y todas las oyentes que nos envían sus mensajes para saludarnos o para comentar alguna cosa. A los y las oyentes que nos hacen algunas preguntas o propuestas, les pedimos que nos disculpen si no contestamos rápido, pero es que a veces no tenemos una respuesta o necesitamos un poco de tiempo para contestar. Así que les pedimos que nos tengan un poco de paciencia. Y pues ahora ya vamos a despedir esta emisión y lo vamos a hacer con una canción interpretada por el cantante chileno Víctor Jara, y con ella saludamos a los hermanos mapuches que resisten y luchan a pesar de la fuerte represión que enfrentan en Chile. Gracias a todos y todas las oyentes que nos acompañaron. Esperamos que nos van a acompañar también en la próxima emisión. Hasta pronto.
Nosotros siempre fuimos los chilenos muy aptos para escuchar las canciones de Argentina, de nuestros hermanos argentinos. Pero uno de ellos, bueno, era especial. Del poeta y cantor Atahualpa Yupanqui. Preguntitas sobre Dios. Pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en el campo, sin rezo ni confesión. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo pregunté yo, Padre, ¿dónde está Dios? Al tiempo pregunté yo, Padre, ¿dónde está Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni confesión. Sudor de sangre minera tiene el oro del patrón. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria, serpiente, la vida del leñador. Y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto cuando estoy libre y cuando estoy en prisión. Siento la voz del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.
Que todos